Siempre estoy deseando que venga Jorge Alcalde, pero hoy más. Hoy más. Ladies and gentlemen, escuchad esto.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Señores, señores, lo hemos hecho. ¿Qué han hecho, Jorge Alcalde, con lo de Einstein? ¿Me puedes explicar qué es, para qué sirve o qué supone?
Lo ha dicho este señor tan importante, este científico. Hemos detectado ondas gravitacionales.
Muy bien, ya me quedo mucho más tranquilo.
Pues es fundamental porque, fíjate, Expósito, creo que hoy estamos siendo testigos...
¿Qué soy de letras, alcalde?
Sí, estamos siendo testigos de un cambio de era en la astronomía, similar a lo que ocurrió cuando, por ejemplo, Galileo inventó el telescopio. El telescopio de Galileo abrió los ojos a un nuevo cosmos, y lo que hoy se ha anunciado va a abrir los oídos a otro nuevo cosmos, a un cosmos que no podíamos escuchar. Hace pues unos 1.300 millones de años, a miles de millones de años luz de distancia de la Tierra, cuando aquí todavía no había nada más que unas bacterias, chocaron dos agujeros negros gigantescos, muy, muy lejos. Y aquel choque generó una perturbación en el espacio, como si te sientas muy deprisa en una silla y generas ruido, pero una perturbación que está tan lejos que es muy diminuta. Es tan diminuta que llega aquí a la Tierra con el tamaño de una décima parte del cabello humano, del grosor de un cabello humano. Pues eso es lo que han detectado. Han detectado esa perturbación que generó hace 1.300 millones de años el choque de esos agujeros negros.
Estamos en el mundo de la ciencia, con Repsol, hoy con urgencia, y con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿por qué han tardado tanto en descubrirlo? Si porque, Einstein ya hace...
Claro, fíjate, Einstein lo predijo. Einstein, ¿sí?, dijo, en la teoría...
Esto pasó.
Tiene que ocurrir esto.
Sí.
O sea, el cosmos tiene que funcionar así. El cosmos funciona como una especie de estanque chiquitito, en el que el agua es muy cristalina y muy lisa, y pones un par de barquitos de papel. Y luego tiras una piedra. Si tiras la piedra, las ondas que generan en el agua harán que el papel, los barcos de papel, se muevan. Bueno, así es como funciona el cosmos, como los objetos gordotes, más masivos, generan perturbaciones en el espacio que se pueden notar en otros objetos. Pero claro, están tan distantes y son tan leves las perturbaciones que sería como si la perturbación del estanque la hace no una piedra, sino un mosquito. Y no mueve un barco de papel, sino que mueve un transatlántico. Y el capitán del transatlántico, en la cubierta, detecta la onda que ha generado el mosquito al pisar el agua. Eso es lo difícil de detectar. Por eso se ha tardado tantísimos años en poder tener un instrumento capaz de ser tan fino que haya detectado esa perturbación.
¿Quiénes lo han descubierto? ¿Quiénes lo han informado? ¿Quiénes son?
La National Science Foundation, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, es una institución científica de las más importantes del planeta, que puso hace 40 años ya mucho dinero al servicio de un gran detector de ondas gravitacionales. Se instalaron dos de estos en Estados Unidos, uno en California y otro en Washington. Un detector de ondas gravitacionales son dos rayos láser de 4 kilómetros de distancia que van y vienen chocando en dos espejos. Y determinan la distancia que hay entre esos dos espejos. Ellos pensaban, si una onda gravitacional choca con la Tierra, modificará la distancia de los espejos. Claro que la modifica muy poco, la modifica apenas el tamaño de un protón. Eso es lo que la diferencia entre los dos espejos ha variado menos de la distancia de un protón. Pero ha servido para demostrar que efectivamente una onda gravitacional ha pasado por nuestra Tierra y ha modificado esa distancia.
Aparte de esta noticia, que seguro que la noticia científica de muchísimo tiempo,
sí,
según lo comentas,
sí,
hay un estudio ha dado hoy una noticia que quizás estábamos esperando. Mm. Pero bueno, se confirma la presencia del virus Zika en el cerebro de un feto con microcefalia.
Sí.
Suponíamos la causa-efecto,
claro.
Pero ¿se ratifica?
Sí, de momento parece que es la primera prueba concluyente de que efectivamente el virus puede pasar la barrera de la placenta, el torrente sanguíneo, e instalarse en el cerebro
provoca...
de los fetos y provocar este efecto, la microcefalia.
Las imágenes de los niños con el cráneo achatadito,
claro,
porque es tremendo.
Es un cráneo más pequeño, un cerebro deformado.
Claro, es el cerebro el que se deforma.
Es unas calcificaciones, una imposibilidad de realizar funciones normales del cerebro. Y no se había detectado todavía una prueba concluyente de que efectivamente hubiese restos del virus. Bueno, aquí se ha descubierto mediante la autopsia de tres bebés, cuyo parto no llegó a buen término, se ha podido hacer la autopsia y se ha podido ver que efectivamente ahí hay restos del virus Zika y que sus madres habían padecido la infección, aunque muchas de ellas no la habían reportado, habían sentido unos días de fiebre o unas erupciones cutáneas, pero no habían dicho ni siquiera que tenían el virus de Zika, no lo sabían. En los meses, en el primer trimestre de embarazo, cuando empiezan a desarrollarse los pliegues, las estructuras primeras del cerebro casi casi embrionario. Bueno, esto demuestra que hay esa relación y por lo tanto pone todavía mucho más en alerta sanitaria a las mujeres embarazadas que vayan a visitar
esas zonas. Porque ya se sabe zonas, claro, lo que pasa.
Claro, se sabe que es muy probable que ocurra eso.
Hoy había noticias por todas partes. Sí, Jorge Alcalde, El Mundo de la Ciencia, con Repsol. Gracias, amigo.
Hasta otra.